A Reino Unido vamos, contacto con nuestro colaborador allí, Toti Sarasola. Toti, buen día, ¿cómo andás?
Buen día, Joel, buen día al sueco, buen día a toda la audiencia aquí desde Inglaterra.
Hola, Toti.
Toti, antes de ir al Príncipe y los tabloides, te pregunto, te consulto. Allí, ¿estás hace cuántos años en Reino Unido?
Entre idas y vueltas ya vamos como una década.
Bueno, has sabido y has entendido que ahí hay un mundo de sabores, me imagino, en Londres sobre todo, pero en Reino Unido en general. ¿Platos agridulces típicos que se consumen en Reino Unido?
Justo ayer fui a Londres y ¿sí? comí empanadas argentinas, el único lugar en que las puedo encontrar. Lo que más extraño del Río de la Plata, las empanadas.
Mirá.
No, lo agridulce para mí, un poco tabú, no he probado, Toti. Porque principalmente no estoy a favor del dulce, no como torta ni en un cumpleaños, siempre.
Entonces
siempre
cortás con la dulzura y ya no vas al agridulce siquiera, o sea, ya antes no vas a lo dulce, entonces no vas al agridulce.
Exacto, bien, sí.
Perfecto. Mira, me gusta porque nos faltaba gente del lado. Me encanta gente del agridulce. No. Toti, una columna sobre los tabloides, no sobre el agridulce. La prensa sensacionalista de Reino Unido, podríamos decir así, capaz que me corrige ahora. El tema es que el príncipe Harry está enfrentando a esta prensa. Es una demanda que lo convierte en el primer miembro de la familia real en subir al estrado como testigo en 130 años. Eso como titular, pero vamos a meternos un poco en el mundo de los tabloides a partir de esta historia, Toti.
Sí, la idea para contextualizar un poco la columna de hoy, ¿no? Recordamos que Harry se casa con Meghan Markle en 2018. Poco después, en 2020, deciden renunciar a sus responsabilidades dentro de la familia real para tener un rol más flexible, en parte por lo que veían como el asedio mediático. Y ese mismo año, en abril de 2020, deciden cortar toda relación con los tabloides británicos. The Sun, The Daily Express, The Daily Mirror y The Daily Mail son los cuatro pesos pesados aquí en Reino Unido. Y en estos meses también presenta Harry demandas contra tres tabloides por invadir su privacidad, algo que en Reino Unido se conoce como recopilación ilegal de información. Esto incluye prácticas bastante comunes entre los tabloides en los años 90 y 2000 para conseguir primicias, como contratar detectives privados, hackear mensajes de voz en los celulares y también escuchas telefónicas. Y muchos probablemente recuerden cómo el tabloide de Rupert Murdoch, News of the World, tuvo que cerrar en 2011 por el escándalo de cuando salieron a la luz estas prácticas poco éticas. Pero Harry quiere que los tabloides que continúan en actividad también paguen su precio. Y como sabemos, esto tiene un elemento muy personal para el príncipe. Él culpa a la prensa por la muerte de su madre, él culpa a la prensa por el acoso incesante que sufrió en su juventud y él culpa a la prensa por la cobertura que él ve como despiadada hacia su mujer, Meghan Markle.
Bien, y son puntos claros ahí, ¿no? Y que van muchas décadas atrás, ¿no? Desde Lady Di hasta ahora, Meghan Markle e incluso en Estados Unidos. Pero para tener una idea general, obviamente se podría hablar mucho de esto porque tienen más de 100 años de éxito también los tabloides en el Reino Unido. ¿Cómo se pueden caracterizar? ¿Cuáles son las bases y los atractivos que tienen para tanta gente en Reino Unido?
Sí, creo que yo describiría el tabloide británico como que tiene cuatro pilares, ¿no? Uno, un foco en deportes. Dos, un foco en historias policiales bastante sórdidas en general. Tres, el mundo de las celebridades. Y cuatro, un reportaje político bastante histriónico con titulares que tienen muchos signos de exclamación en general. Es cierto que los tabloides no son únicos a Reino Unido, pero la cultura tabloide sí es bastante particular en este país. Yo diría que por dos razones principales. Una, por la cantidad de tabloides. Hay cuatro a nivel nacional muy conocidos y después varios muy pequeños. Y también por su tirada. Siempre vendieron mucho más que sus competidores. Y esta cantidad de tabloides generó un clima de competencia bastante feroz entre ellos, que quizás haya contribuido a fomentar las prácticas poco éticas de las que hablábamos antes. Y en segundo lugar, también está la comunión del mundo de las celebridades con el de la política, ¿no? Digamos que en todos los países existen revistas o programas de televisión sobre celebridades, pero lo que es más curioso del tabloide británico es que tiene el poder de humillar a una celebridad, sí, pero también tiene el poder de aterrar al primer ministro por algo totalmente diferente, ¿no? Por la cobertura del presupuesto, por ejemplo.
O sea que ese poder persiste. Ahora nos vas a contar números digitales un poquito más adelante, pero ese poder hoy en el 2024 aún está para estos tabloides.
Sí, digamos que quizás no tanto como antes, en que la portada de un tabloide no le quita tanto el sueño al primer ministro, okay. Pero sin lugar a dudas aún tienen mucho poder de influencia en el debate público, ¿no? Creo que el Brexit de 2016 es un buen ejemplo de eso.
¿Y qué has leído, entendido, podido saber en estos 10 años en Reino Unido de por qué tienen tanto peso en la cultura británica estos medios?
Sí, es una pregunta que me he hecho muchas veces y también le he hecho a muchos británicos, y la verdad es que aún no he encontrado una respuesta que me convenza del todo, pero sí hay varias teorías y quizás alguna de ellas tenga algo de verdad. Un punto interesante es el del legado histórico. Tendemos a asociar al periodismo británico con la BBC, por ejemplo, pero 20 años antes de la BBC, en 1903, ya surgía el primer tabloide, The Daily Mail. El modelo es muy exitoso y a los pocos años empiezan a aparecer más y más tabloides, tal como sentimos que ciertas instituciones que no entendemos muy bien, como la Cámara de los Lores, de la que hablamos en su momento, han sido una presencia constante en la sociedad británica. También pasa un poco lo mismo con los tabloides, un legado histórico que continúa reinventándose en el presente. Un segundo punto se refiere al tema de clases sociales, ¿no? Reino Unido históricamente ha sido definido por clases sociales y un lugar común, es decir, que los diferentes tipos de publicaciones apuntan a públicos distintos. Los tabloides apuntan más a la clase trabajadora, otros periódicos, The Guardian, The Times, The Telegraph, apuntan más a la clase media. Obviamente, una simplificación que puede y merece ser cuestionada, pero el hecho de que Reino Unido haya tenido niveles de alfabetismo muy altos, históricamente comparados con otros países, puede ser una razón que explica por qué había demanda para tantas publicaciones diferentes. Y un tercer punto interesante se refiere al tema de los propietarios, ¿no? Sabemos que Reino Unido siempre ha estado muy abierto al capital extranjero. Si miramos, por ejemplo, los equipos de la Premier, creo que ninguno tiene un dueño británico, con la excepción del Tottenham. Y UK tampoco tiene muchas restricciones a la hora de permitir que extranjeros sean dueños de grandes medios. Por esta razón, muchos extranjeros como Rupert Murdoch, australiano-americano, Evgeny Leptev, ruso, han creado sus conglomerados mediáticos como inversiones, y creo que el hecho de que el ecosistema de medios británicos reciba tanto capital internacional también puede que aumente el tamaño y la competencia entre publicaciones.
Bien, son algunos de los puntos que se podría tomar, son interesantes, ¿no? Se podría preguntar hoy, no sé, porque hoy es digital todo, no sé cuánto salía en su momento el tabloide con respecto a otros medios, cuánto cuesta acceder, la BBC es gratuita, pero cuánto cuesta acceder a un tabloide hoy en día en digital, si es que cobran.
Sí, es una buena pregunta. Otra razón por la que los tabloides son tan populares es por el incentivo económico. Hoy día un tabloide cuesta cerca de una libra, que son unos 50 pesos en Uruguay, y un periódico como el Guardian o The Telegraph están alrededor de las 3 libras, que son 150 pesos. Y los tabloides son de los pocos medios británicos que continúan siendo gratis en digital. La gran mayoría cobran, claro. Pero los tabloides y The Guardian no cobran.
¿Qué más? Para tratar de entender, por lo menos, vos decís, de las explicaciones que has buscado, que te han dado, no todas convencen 100%, pero muchas pueden tener su asidero, ¿no?
Sí, me resultó interesante, mientras preparaba la columna, leer la opinión de Charlie Beckett, un académico que estudia la prensa británica y los medios en la London School of Economics, dando una respuesta que me resultó interesante porque no era muy académica. Él dice, y cito: "Me parece que los británicos amamos los tabloides por la misma razón que amamos beber demasiado y salir a cazar zorros. Es un pasatiempo nacional que nos permite entregarnos al placer vulgar y a una especie de crueldad ritualista". Cierro cita. Lo que parece sugerirse es que hay algo en el ADN de la sociedad británica que los tabloides saben reflejar muy bien, y quizás esto se pueda relacionar al estilo beligerante de hacer política, ¿no? Cualquiera que haya visto una sesión en la House of Commons, sabe que la política británica se caracteriza por la confrontación, ¿no? Están enfrentados el gobierno y la oposición, se atacan, se gritan, se abuchean, y podría decirse que este mismo estilo combativo es el que presentan los tabloides en su cobertura.
Bien, hoy en día son online, ¿no? Contanos un poco a grandes rasgos cómo están posicionados dentro del gusto de la selección y los clics de la gente en Reino Unido.
Sí, las últimas cifras que yo vi es que, tal y como siempre fueron los diarios con mayor tirada, siguen también muy bien ubicados en el mundo digital. Los tabloides The Sun, The Mail y The Mirror están 2, 3 y 4 entre los medios más visitados en UK, solo superados por la BBC. Pero como decía antes, hay que tener en cuenta que esto debe ser en parte porque son de acceso gratuito, ¿no? A diferencia de los otros. De los 4 tabloides de mayor tirada nacional, 3 tienen una tendencia editorial más pro-conservadora, por lo que tiende a haber una cobertura un poco más hostil del Partido Laborista. Y en relación a esto, uno de los axiomas de la política británica es que The Sun, propiedad de Rupert Murdoch, siempre apoya al candidato que eventualmente ganará la elección. Y algunos recordarán cómo Blair hizo lo imposible por acercarse a Murdoch antes de la elección del 97 y recibió su apoyo. Y hoy día también vemos que el Partido Laborista está haciendo un esfuerzo importante por ganar el apoyo de este medio para la elección que tendremos este año, 2024.
Bueno, pero vamos a la excusa que nos llevó a hablar un poco de los tabloides, que es las demandas que hay contra los tabloides hoy en día. Se le han animado varios protagonistas históricos de Reino Unido y se le animó Harry también.
Sí, parece que quiere demandar a todos los tabloides. Harry, tenemos quizás 3 demandas principales. Una es de Harry y otras celebridades como el cantante Elton John, que va contra el Daily Mail por estos casos históricos de recopilación ilegal de información. La segunda es de Harry y también tiene a otro crítico inclaudicable de los tabloides, el actor Hugh Grant, que va contra The Sun. Y la última es la que tenemos, que ha estado en las noticias últimamente, es la de Harry contra el Daily Mirror. Y es a raíz de esta demanda que, como decías antes, Joel, Harry se convirtió en el primer miembro de la familia real en subir al estrado como testigo en 130 años. Esto, creo que es importante señalar, fue en contra de los deseos de su familia. El rey Carlos describió su cruzada contra los medios como una misión suicida. En diciembre del año pasado, o sea, hace poco más de un mes, el juez determinó que en 15 de los 33 artículos estudiados, el Daily Mirror sí había usado métodos ilegales de recopilación de información, lo que fue visto como una gran victoria para el príncipe, la primera victoria él espera de muchas. Y luego de escuchar el dictamen, Harry declaró, y cito: "Me habían dicho que si atacaba a un dragón iba a terminar quemado. Pero teniendo en cuenta la victoria de hoy y la importancia de tener una prensa libre y honesta, es un precio que estoy dispuesto a pagar".
Bien, y tuvo cierto triunfo, ¿no? En lo que podía tener, porque estamos hablando de ilegalidades que no son penas, delitos penales, digamos, pero sí que tienen un costo en la justicia.
Sí, exacto. Hace pocos días se reveló el monto final que recibirá Harry, que creo que se acerca al $500,000. Y ahí está lo que puede ser el costo principal para estos medios, que si más gente se acercara a realizar demandas similares, hay cierto riesgo de que alguno pueda entrar en bancarrota.
Claro, si se suceden estos juicios con estos montos, evidentemente se va a complicar. Este juicio de Harry, me comentabas fuera del aire, pero antes está bueno que lo comentes con la gente, ha estado bastante en el resto de los medios británicos y en el día a día británico.
Sí, y creo que algo bastante interesante también a tener en cuenta es que, dado que Harry está demandando a casi todos los tabloides británicos, es sensato tomar con pinzas la cobertura que los tabloides hacen de Harry y de Meghan, ¿no? Porque por supuesto que tienen mucho interés en dañar su reputación.
Toti Sarasola, desde allí, desde Reino Unido, con esta mirada de esta prensa. Vos decías, preguntan acá, amarillista, Daily Mail. Vos decías que le dicen más red top que amarillista.
Sí, le dicen de tapa roja porque el encabezado de los diarios en la portada es famoso por ser rojo, el de los tabloides, a diferencia de los otros.
Ah, así que van más por ese lado, porque de tapa roja que por amarillista. Toti, gracias, te mando un abrazo.
Gracias, saludos.
No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.